La semana pasada ya destinamos la introducción, prácticamente de forma íntegra, a intentar asimilar todo lo que se nos venía encima en Zaragoza una vez superadas las fiestas del Pilar. Y es una idea que vamos a seguir desarrollando en este nuevo episodio, mayormente porque estaría bastante feo que no comentásemos las futuras actividades culturales que van a tener lugar en nuestra ciudad, siendo un programa que precisamente surgió exclusivamente para hablar de ello. Eso sí, una vez más también tenemos que decir que de todo lo que hablamos es porque queremos. Si nos pasamos de tiempo hablando de una exposición y tenemos que acortar la agenda, si generamos mini debates entre Friends y Seinfeld, si opinamos sobre noticias relacionadas con la cultura en Zaragoza que nos gustan o sobre otras que nos generan vergüenza ajena y que no entendemos, si hacemos pequeños paluegos recomendando desde cuentas de Instagram hasta películas de 1955, pues todo ello se debe única y exclusivamente a un mismo criterio, el nuestro. Somos conscientes de que ello tiene repercusiones. Hablar de exposiciones o eventos masivos tiene la audiencia que tiene, pero es que a nosotros eso nos da igual. No queremos que 1000 personas nos den la razón cuando opinamos sobre una exposición, sino que lo que queremos es que una persona vaya a la exposición porque nos ha estado escuchando hablando de ella. O viceversa, que haya ido y luego nos escuche. En este segundo caso, por si es el tuyo, te recordamos que en nuestro Instagram, en @esto_no_es_un_museo_zgz, puedes contarnos qué te ha parecido. Porque aquí lo que buscamos no es la tranquilidad, sino el debate. Porque aquello de poseer la verdad sobre el arte ya sabemos que es igual de utópico que no ir como sardinas en lata en hora punta en el tranvía. En definitiva, queremos hablar de cultura en Zaragoza, pero de esa cultura que no ves impresa ni en páginas web que presumen de potenciarla cuando realmente solo se potencian ellos mismos. Preferimos cubrir poco y bien que mucho y mal. Preferimos no llegar a las 20 escuchas semanales que tener muchas porque hablamos del último partido del Real Zaragoza o hablar de cuestiones virales en redes que están igual de vacías que las bolsas de patatas. Y, sobre todo, preferimos hablar de la verdadera cultura en nuestra ciudad, aquella que vuelve a emerger por estas fechas en los centros cívicos, en museos, en salas de conciertos, y que realmente es la que intenta aportar algo diferente a un pensamiento cultural que cada vez valora menos lo que se hace a nivel local. Porque claro, es que Zaragoza no es ni Madrid ni Barcelona. Y dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo.
Pues no, Zaragoza no es Madrid ni Barcelona, ni esto es un museo. Y como nos gusta dejar las cosas claras, como hemos hecho durante los pocos programas que llevamos en la mochila, y siguiendo como siempre nuestro criterio, te damos la bienvenida al programa número 8 y te contamos lo que vas a escuchar durante la próxima hora. Sección de noticias, en esta ocasión de ámbito local, que si ya nos conoces un poco, sabrás que nos referimos a El Esbarizaculos. Hoy nos centraremos en una nueva edición de un festival de jazz, el recién estrenado segundo festival de poesía joven que ya inunda las calles de Zaragoza y el anuncio de un posible gran festival de música para el año que viene. Va de festivales la cosa. Ya pasaremos a una de nuestras secciones estrella, la review. De nuevo, volvemos a dividir la sección en dos partes porque sí, hay doble review otra vez. Pero poco a poco. Primero hablaremos de Rafael Moneo en Aragón, la exposición del arquitecto que puedes visitar durante estos días y hasta el 5 de enero del año que viene en el Palacio de Sástago. Tras este recorrido arquitectónico, nos iremos a un recorrido escultórico, no sin antes hacer nuestra famosa pausita con una canción de un grupo aragonés, como es costumbre, y hoy concretamente zaragozano. Pero volviendo a lo de la escultura, es que vuelve una sección que dejamos olvidada durante un tiempo, la joyita de la semana, hoy dedicada a la escultura en la vía pública, o en las calles, con algunos ejemplos de nuestras intervenciones escultóricas favoritas. Y entonces sí, recuperaremos la sección de la review para hablar de una película actual que se encuentra todavía en cartelera. Y aprovechamos para recordar que hasta mañana se celebra la fiesta del cine, con descuentos terroríficos o de miedo, para quitarnos ya lo del guiño a Halloween. Quizás es la parte del programa que más se aleja de la programación habitual cultural en Zaragoza, pero creemos que ir al cine también es participar activa o pasivamente en la cultura. Y es que lo peor de tener un criterio de programa medianamente definido es que la gente espera que te comportes como si no lo tuvieras. Si con esto no puedes intuir de qué película vamos a hablar, ponle una sonrisa a esa cara y quédate con nosotros hasta el final. Porque si el tiempo nos lo permite, te contaremos algunas citas imperdibles en la agenda de la semana. Y si no, te informaremos de todo ello en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, @estonoesunmuseozgz. Hablando de Instagram, esta semana habéis vuelto a elegir a través de una encuesta quién va a ser el grupo que cerrará el programa de hoy. Y recuerda que si tienes cualquier inquietud o propuesta, estamos abiertos al diálogo y al debate. Esto ha sido El Sumario y esto no es un museo.
El Esbarizaculos.
Empezamos con la primera noticia, que es el 25º aniversario o la 25ª celebración del Al Margen Jazz Festival. Y es que una nueva edición del Al Margen Jazz Festival comienza dentro de unos días, concretamente dos. Vuelve esta cita, cuya principal intención es la de acercar el jazz a la otra margen del río, como bien indica su nombre, y que este año se celebrará en lugares como la Sala López, el Centro Cívico Estación, la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal, el Centro Cívico La Jota, la Iglesia de San Pablo en el edificio José Mí Monserrate, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entre otras. Y entre los nombres que forman parte, pues destacamos o pues nombramos, por ejemplo, a Vicky Lafuente and the Vanes, a Den John Quartet o a Raval Big Man. En todos los casos, la entrada es libre, con invitación, que se puede obtener una hora antes del inicio del concierto pertinente.
Y continuamos hablando de festivales con Rasmia, que así se llama el Festival de Poesía Joven, que vuelve este 2019. La iniciativa llevada a cabo por Juventud y Asociación Cultural Noches de Poemia vuelve a celebrarse este año. En cuanto a los actos previstos, se encuentran Poetas en las Escaleras, que se basarán en la lectura de poemas en las escaleras más emblemáticas de la ciudad, como las de El Batallador, en la Plaza de San Carlos, en el Paraninfo y en la Diputación de Zaragoza, en Plaza España. También tendrá lugar Poetas en la Calle, que se desarrollará en Plaza España. A Dos Voces, que será una serie de conversaciones entre poetas de diferentes generaciones, y Rap y Poesía, que serán talleres y encuentros musicales. A su vez, este año se incluyen también el concurso de videopoemas, a través de Instagram con el hashtag Versos con Rasmia, o los trayectos poéticos en el tranvía, iniciativa que el año pasado tuvo bastante éxito, que se suman al Altercado Slam, competiciones en las que cada poeta tiene 3 minutos, exposiciones en lugares como la Pantera Rosa o la Casa de los Morlanes, o su inclusión en librerías como Cálamo y Antígona. Si quieres más información, la puedes encontrar en @nochesdepoemia. Eso sí, date prisa porque algunas de las cosas que te hemos contado ya empezaron el fin de semana pasado.
Vive Latino, edición Zaragoza. Todavía no se ha dado la confirmación oficial, pero todo apunta a que tendremos una versión del Vive Latino, uno de los festivales con más prestigio de todos los celebrados en Hispanoamérica. Según se ha dado a conocer, aunque todavía no por los medios oficiales, podría celebrarse durante el próximo mes de septiembre en el recinto de la Expo 2008. Detrás de todo ello podría estar Nacho Rollo, el manager de Enrique Bumburi, y que está íntimamente relacionado con este tipo de espectáculos, sobre todo en el caso de Sudamérica. Lo que sí que se ha comentado es que el cartel, en este caso, sería íntegramente hispano, en contraste con el festival mexicano, que se suele contar en cada una de sus ediciones con bandas angloparlantes. Y en este caso, pues bueno, igual que en las otras dos noticias no hemos comentado nada, pues en este caso sí que vamos a comentar un poquito, o yo al menos quiero comentar un poquito, y es que, bueno, pues volvemos a los macroeventos, sí, pues con hace dos gobiernos se cancelaron estas grandes citas, pues porque vino la crisis. Luego con el anterior gobierno, pues se intentó apoyar un poco más la escena local. Pues bueno, pues hemos vuelto a un gobierno que le gustan las cosas grandes y aquello de apoyar a las grandes empresas y empresarios en vez de apoyar a la escena local. Igual es venirnos un poco arriba, pero veremos a ver cuál es el apoyo que se da pues, a salas como la Sala López, la Lata de Bombillas, el Rock and Blues. Pero bueno, a mí es que es una cosa que, bueno, pues es una nueva oferta. Tener el Vive Latino en Zaragoza es algo bueno, pero que no todo vaya destinado al Vive Latino, sino no olvidarnos de lo que pasa el resto del año, que es algo que por lo que sea se suele olvidar. Y dicho lo cual, pues también hacer hincapié en que si volvemos a estas grandes citas, a estos macroeventos musicales, pues ojo cuidado con el FIT 2020, porque igual tiene un cartel importante. Porque claro, si se vuelve a apostar por estas citas, el FIT es un festival que no ha fallado, que este año de hecho hicimos la review hace 2-3 programas, si lo busquéis lo podéis encontrar, y tiene toda la pinta de que vamos a... En 2020 va a haber un cartel bastante, bastante importante.
¡Al loro! ¡La review!
Pues empezamos esta primera parte de la review que, como hemos dicho, va dedicada a la exposición Rafael Moneo en Aragón, en el Palacio de Sástago. Entonces se trata de... Vamos a hacer una pequeña introducción y ya hablaremos de la exposición. Es una exposición monográfica dedicada a la figura del arquitecto Rafael Moneo, nacido en Tudela en 1937, y concretamente al trabajo que hizo en Aragón. Está organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Y como hemos dicho antes, tenéis hasta el 5 de enero de 2020, del año que viene, en el Palacio de Sástago para ir a verla. Empezamos hablando un poco de la forma y luego contenidos.
Me parece
como
correcto.
Como costumbre.
Sí.
Bueno, pues la forma, simplemente destacar que la exposición está dividida en 5 salas, las que normalmente se utilizan a la hora de hacer exposiciones en el Palacio de Sástago. Y yo creo que es un diseño muy simple, con paredes blancas y texto en negro, o sea, muy simple pero muy funcional, que funciona muy bien. Y destacar también la gran variedad de objetos que tiene, pues tiene tanto fotografías, diseños del arquitecto, proyectos, maquetas, mobiliario, un diorama, un audiovisual, entonces mucha variedad, mucha documentación diferente para aportar como diferentes puntos de vista.
Sí, la verdad es que es una exposición que está bastante completa, o sea, ya que se trata el tema de Rafael Moneo, la verdad es que no se ha mirado el duro y hay de todo, o sea, están las maquetas, hay planos que están bastante completos. Luego, ¿qué más? Ah, bueno, está el mobiliario que hizo, lo que no sé de qué fechas, pero bueno, que está ahí el mobiliario, que nosotros cuando lo vimos dijimos, ah, pues venga, vamos a sentarnos, mesas y sillas, pero no, o sea, estaba...
Era suyo, sí.
Estaba justificada su inclusión, o sea que... Y bueno, y de contenidos, pues de lo que trata un poco, pues es, al principio, pues hay una introducción a la figura de Rafael Moneo, pues al primer español galardonado con el premio Pritzker en 1996, el considerado Nobel de la Arquitectura. Y luego pues va hablando un poco de sus proyectos, pues la fábrica de transformadores Diestre, aquí en Zaragoza, que de hecho estuvimos hablando de ella porque se cita la escalera que hizo en la exposición de Patrimonio Industrial, que está en el Centro de Historias y que reseñamos la semana pasada, o sea que ya puedes ir a escucharlo si no lo has escuchado. Luego, ¿qué más? La remodelación del balneario de Panticosa, que la verdad es que lo vimos y dijimos, oye, pues podríamos estar ahí en vez de aquí. Pero bueno, no, la verdad es que quedó bastante bonito y pues igual hay que hacer alguna visita.
Sí, daban ganas de ir, sí.
Y luego, ¿qué más? Ah, el Centro de Arte y Naturaleza, el CEDAN de Huesca, que también tenemos que... Ahí también tenemos que ir algún día porque la verdad es que hacen exposiciones bastante interesantes, al menos por las redes sociales y tal, van subiendo
sobre
fotos.
Sí, esa relación entre arte y naturaleza siempre es muy interesante, sí.
Sí, además hubo una... No me acuerdo, hubo una que vi hace no mucho que me gustó bastante y dije, habrá que ir, pero bueno. Y luego teníamos más cosillas, ¿no? Tenemos
sí.
el concurso nuevo del edificio de la Diputación de Huesca también, ya que nos quedamos por la zona norte de Aragón.
Y ya centrándonos un poco más en Zaragoza, está el complejo Aragonia, tan famoso. con una maqueta y todo, muy, la verdad, de bastante gran tamaño. También el Museo Aragonés de Arte Contemporáneo de Zaragoza. Y luego, para como cerrar la exposición, había como una entrevista, un vídeo documental que salía Rafael Moneo y había también testimonios de, pues de gente de su círculo, que para cerrar la exposición me parecía muy, muy acertada, la verdad. Y había sillas para sentarte a verla, que siempre es un acierto.
Sí, y además, pues eso, además de todas estas comodidades, pues estaban los cuadernos de dibujo, que no deja de ser algo curioso cuando ves esos bocetos, por llamarlo de alguna forma, y luego ves cómo terminan siendo el edificio Aragonia o el de Panticosa, que
sí,
tú lo ves y dices...
Es súper interesante todo el proceso que va desde ese primer boceto hasta el edificio luego.
Desde ese primer boceto que dices, yo de hecho estos he hecho en clase, vamos, y los he tirado, yo para qué los he tirado si, vamos. No, pero luego terminan siendo cosas útiles, no como los dibujitos que hacemos en clase, o sea que...
Bueno.
Y luego también una cosa que me llamó la atención, bastante curiosa, era la cronología al final de toda la obra. Así en una pared que iba incluyendo todos los proyectos que hizo y tal. Que la verdad es que, no sé, me gustó. O sea, me gustó y me generó ansiedad. Es un poco... Sí, sí, es que el señor este no ha parado. O sea, y mira que hay cosas que han ponía sin fecha de... O sea, que no se habían terminado y
claro.
Tal. Pero, o sea, es que eran tres filas enteras.
Es que le ha cundido mucho porque la exposición se centra en Aragón y ya es muy amplia. Pero vamos, es que él ha trabajado en todo el mundo. Desde Los Ángeles, Ámsterdam... bueno, yo... La verdad es que en esa parte me quedé... Sí, sí, dije, jolín, le ha cundido. Y bueno, le está cundiendo todavía.
Bueno, yo de hecho tengo que reconocer que hubo una parte de todas esas obras que se exponen que no vi porque dije, es que ya vale, o sea...
Saturación de información.
Claro, dije, ya vale, o sea, 20, 30 proyectos, ya, o sea, ya. No me, porque me, si no me empiezo a hacer yo preguntas y tampoco es cuestión. Entonces, y luego, así de varios también, alguna cosa curiosa, ¿no? El diseño del folleto.
Sí, bueno, eso me pareció curioso porque más que un folleto, pues era un folio. Y estaba ahí pues todos los datos de la exposición, que estaba muy bien porque incluía un plano con todas las salas y que te podías encontrar en cada sala, pero no sé, me pareció curioso que en vez de un tríptico, que suelen ser o díptico en las exposiciones, pues fuera un folio, que bueno, no sé, sin más.
Igual, no sé, igual que tenía que ver con pues arquitectura, pues venga, vamos a hacer arquitectura de papel.
Pero no doblaron nada. Si hubiera sido arquitectura, al menos unas formas o...
¿Y los contenidos? Porque también para meter contenidos... Claro, los contenidos que se presentan en el folleto también tienes que hacer una arquitectura para meterlos todos y que queden bien.
Diseño gráfico, claro.
Sí, lo que se viene llamando desde hace unos cuantos años diseño gráfico, pues yo lo he llamado arquitectura de papel.
A ver si vamos al Museo de Origami y completamos información.
Es que lo que puede salir de ahí... De hecho, avisamos Centro de Historia, si veis a un señor tomando muchas notas, sonriendo y descojonándose todo el rato, probablemente seré yo, ¿vale? Y bueno, yo creo que la exposición pues en general que está bastante bien, bastante completa, ¿no?
Uh-huh.
Y que la verdad es que para echar una tarde, pues una orilla, más o menos,
sí.
¿No? Una orilla si quieres leer todo y agobiarte un poco de lo que estás haciendo tú con tu vida. Pero vamos, es bastante recomendable y una figura, pues aunque sea en este caso de Tudela, no, nunca viene mal.
Claro, al fin y al cabo es como una exposición en agradecimiento, ¿no? A todo lo que... Todo su trabajo en Aragón. Al fin y al cabo, pues si no apoyamos a los de aquí...
Hombre, de todas formas, otra cosa no. Pero en este programa, el tema de apoyar a los de aquí, igual si es la primera vez que nos escuchas, no te ha quedado muy claro. Pero en estos 8, bueno, 7 más 1 que llevamos hoy, creo que es una idea que intentamos tratar todos los programas. Y de hecho, pues terminada ya la primera review... Pues vamos con la pausita y veréis por qué digo lo del apoyo al talento local.
Y ahora, la pausita.
Y es que en este caso, pues nos toca hacer la pausita a Santoral, un dueto de aquí de Zaragoza, que el pasado día 26 publicaron su primer disco, titulado Pecado sin espinas, y pues como acabo de decir hace un minuto, pues intentamos apoyar a la gente de aquí, al talento de aquí, y encima si se hace bien, pues hay que tenerlo en consideración. Y como lo tenemos en tal consideración, pues vamos a poner su canción Loco Medieval para hacer la pausita. Thank you.
La joyita de la semana.
Pues hacía mucho que no escuchábamos esta canción, porque como hemos dicho, pues hacía mucho que no hacíamos la sección de la joyita de la semana. Y por fin la retomamos y, como hemos dicho también, La hemos dedicado a la escultura en las calles. Entonces, si nos molestamos en dar una vuelta por la ciudad, prestándole algo de atención, o más de la que le prestamos cuando vamos corriendo de un sitio a otro, nos daremos cuenta de la gran cantidad de esculturas que podemos encontrar por las calles. A veces no tienen por qué guardar relación de significado con su historia o con el lugar en el que están ubicadas, aunque otras veces sí. Pero todas, nos gusten más o menos, forman parte del patrimonio público de años y años, y representan una pequeña o grande historia de la ciudad. Por ello hemos querido dedicar la sección de la joyita de la semana a la escultura de la calle y hemos elegido nuestros top 3. Entonces, si te parece, Pablo, ¿empiezas tú con los tuyos?
Bueno, yo creo que sería justo decir que me toca empezar a mí porque hemos jugado a piedra, papel o tijera y me ha tocado... Bueno, he perdido y entonces...
Piedra, papel o tijera, ¿no? Ha sido el combate que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno.
Es que como el otro no sé cómo se llamaba, precisamente por eso he dicho piedra, papel o tijera. Pero
no,
bueno,
vamos a mentir.
No vamos a mentir, he perdido y por eso me toca a mí empezar. Entonces también hay que decir que lo bueno pues siempre para el final. Pero bueno, top 3, empezamos con el 3, lógicamente. Y son los leones. Bueno, en todas las esculturas que hablemos, pues vamos a hablar un poquito de historia, unos pocos datos y un poco de complementos, pues porque para justificar por qué nos gusta o dar algún dato más. En este caso, los leones, que se sabe por testimonios gráficos, que en 1920 había 4 esculturas de leones en los estribos del puente de piedra y que desaparecieron. Cuando se sacó a concurso la reforma del puente, un proyecto de 1989, la empresa incluyó la realización de los 4 leones de Francisco Rayo Lahoz, cuyo diseño data de 1990, 2 miran al arrabal y 2 hacia la calle Don Jaime, donde se situaba la Puerta del Ángel y que era el acceso norte a la ciudad. Francisco Rayo Lahoz tardó 2 años en diseñarlos, al final eligió la imagen del león africano que apoya sus patas delanteras en un pequeño promontorio rocoso. Los cuatro están hechos de bronce, situados a una altura aproximada de 7 metros y sus medidas son 2,5 metros de alto, 1,3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. El peso de cada uno de ellos son 2.000 kilos, que son unos cuantos, y el conjunto se inauguró, o sea, el puente y el proyecto este de los leones se inauguró al final en 1991. Y como datos complementarios es que en 2006, pues con motivo del 25 aniversario del Corte Inglés, 25 artistas realizaron una intervención sobre réplicas a escala más pequeña de estos leones, que también es uno de los motivos por los cuales he seleccionado estas 4 esculturas, porque aparte de ser un símbolo de la ciudad, pues me acordaba que yo dije, oye, ¿cuánto león había por aquí? Hace unos cuantos años ya, hace 13, pero yo sí que me acuerdo de haberlos visto y creo que alguno desapareció también, o sea que por ahí van un poco los tiros de porque, pero vamos, es una obra pues eso, clásica aquí en Zaragoza. Si te metes en Instagram junto con el Pilar, probablemente es de las que más tenga más fotos allá de ella. Y no sé, me gusta bastante, pero no tanto como la segunda, que es el muchacho sentado mirando la Torre Nueva. La historia es pues que dentro de la remodelación de la Plaza San Felipe, que dan a la fachada de la Iglesia Barroca de San Felipe y el Palacio de los Condes de Arjillos, que está rehabilitado como el Museo Pablo Gargallo, pues los arquitectos diseñaron esta obra como homenaje a la Torre Mudéjar derribada en 1892, la Torre Nueva. Inicialmente contaba con inserciones que representaban hojas de árbol, también tenía un rótulo y un memorial. Los dos primeros desaparecieron por vandalismo y el memorial por cuestiones burocráticas. Luego, en cuanto a datos, pues que fue un diseño de Santiago Gimeno, Job, en 1991 y que está hecho de bronce. Y como datos complementarios, pues que es, no sé, también es un poco, también me genera, es un icono de la perplejidad, ¿no? En comprensión ante la desaparición de la torre. Esto está sacado de la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, pero es verdad, es un poco, no sé, es ante la desaparición de las cosas que tenemos, ese sentarse y observar, ese el pasado, presente, futuro. O sea, son reflexiones que me podría pegar una hora hablando de ellas, porque la verdad es que es una obra que me genera bastante ternura e incluso en invierno he tenido la tentativa de sentarme al lado, lo que pasa que aquí en Zaragoza sabemos que hace mucho frío, pero no sé, es una obra que la verdad es que me gusta mucho. Pero no tanto como la primera, que es la alegoría al teatro y a la música, que forma parte de la ornamentación de la Plaza de Santo Domingo, dentro de ese tributo al teatro que es toda la obra, o sea, la plaza. Estaban destinadas para ser ornato de la fachada del escenario más importante de Zaragoza, y los poderes de las musas se considera que es traer a la mente los sucesos que van a relatar, junto con otorgarles el don del canto y la elegancia. Se realizaron en 1970 y están hechas de piedra. La musa de la poesía lírica erótica, la poesía amorosa, es Erato, en base a la mitología griega, coronada de mirto y rosas junto con una pequeña cítara en las manos. Y Talía era la musa de la comedia y poesía bucólica o pastoril, que suele estar representada como una joven risueña, con mirada burlona, con una máscara cómica y un cayado de pastor, junto con una corona de hiedra que representa la inmortalidad y que está calzada de borceguíes o sandalias. ¿Y por qué es mi top 1 la alegoría del teatro y la música? Porque es que juntas la mitología griega, la música y el teatro del mercado. Vamos, es una combinación que ojalá repetirla en bucle, en mi cabeza. Mitología griega, música y teatro del mercado. No, la verdad es que son 3 cosas que me gustan mucho, pues entonces claro, si las juntas, esto es como la tortilla y patata, la tortilla y la patata. Pues si te gusta cada una de las 2 cosas y luego las juntas, te tienen que gustar, o sea que. Pero bueno, y ahora vamos ya con la segunda parte de lo bueno y te cedo el protagonismo.
Vale, pues mi top, básicamente, como siempre me suele costar un montón decidirme, pero he optado por esculturas que pues suelo ver bastante, porque pues, suelo pasar bastante por esas zonas. Entonces, en tercer lugar, he elegido Complicidad, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Fundación San Valero, se organizaron una serie de actos conmemorativos y se decidió dejar constancia de ello donando al Ayuntamiento de Zaragoza una escultura monumental para que se instalara en el espacio público de la ciudad. Entre otras propuestas, finalmente se eligió la de Alberto Gómez Ascaso, que como he dicho se llama Complicidad, y que se instaló en el Paseo Central de la Gran Vía, quedando inaugurada el 7 de mayo de 2003. Entonces, como seguramente has pasado por ahí, te sonará que sobre un pedestal de piedra pues emergen tres mujeres de bronce en pie que crean un círculo con los brazos y que podrían ser una visión actual de las tres gracias clásicas, sugiriendo pues esa celebración de la alegría de vivir, de la juventud y de la belleza, pero que también están sometidas a la fugacidad de la vida y de la condición humana, o sea que también da para filosofar mucho esa obra. Y bueno, así como complemento, decir que esta obra, al estar ahí así tan céntrica, ha sufrido muchas veces pues vandalismo, sobre todo pintadas con grafitis, e incluso accidentes. Hace, no sé si hace un año o dos años, sufrió una mutilación con un coche de estos que podaban árboles por Gran Vía y creo que arrancaron pues una figura y un brazo de otra y tuvieron que llevársela para volverla a hacer y volverla a traer. Pero bueno, así como dato. En segundo lugar, he elegido Alegoría de las Musas del Teatro Principal, un poco en relación, por casualidad, también a la del Teatro del Mercado. Y resulta que desde sus orígenes, en 1799, el Teatro Principal de Zaragoza ha tenido numerosas transformaciones e intervenciones, algunas especialmente recientes. En 1937, Regino y José Borovio proyectaron una nueva fachada en la calle del Coso, en la que contemplaban la colocación de esculturas que hicieran referencia a la actividad del edificio. Este trabajo se le encargó al escultor Félix Burriel, aunque por el complicado contexto económico y social de la Guerra Civil, fue finalmente su discípulo Francisco Rayo quien se encargó de ello en 1970. Entonces, las cuatro estatuas realizadas en piedra y colocadas finalmente en la fachada del Teatro de la Calle del Coso son una alegoría de las cuatro musas. La inspiración clásica de estas no está solo en la temática, sino también en la forma en la que son resueltas. Pues tiene una pose en contrapuesto, vestimentas transparentes que dejan ver pues, ese estudio de la anatomía. Y este argumento escultórico elegido viene de la mitología griega, como ya también hemos nombrado antes, las musas, que son las diosas de la inspiración creativa. En total eran nueve, ya que se representan cuatro: Atalía, la musa de la comedia, con la máscara cómica; Melpómene, musa de la tragedia, con la máscara trágica; Euterpe, musa de la música y de la poesía lírica, que siempre suele aparecer representada con la lira; y Terpsícore, musa de la danza y del canto. Entonces, pues de nuevo hacer referencia a ese amor por la mitología griega, que me parece súper curioso. Y la música y el teatro, que como si nos escucháis a diario, yo creo que se deja ver en el programa. Y por último, en mi top 1, he elegido Pareja paseando bajo un paraguas. La historia de esta escultura es que con la conclusión de la cubrición del río Huerva a inicios de los años 70, se procedió a alargar y urbanizar el Paseo de la Constitución, antes conocido como Paseo de Marina Moreno. La decoración ornamental escultórica se encargó a Manuel López, que planteó diversas fuentes, y una de ellas es esta, un autorretrato juvenil en recuerdo a los largos paseos con su futura esposa Piedad, y es este pareja paseando bajo un paraguas. El paraguas es el tercer elemento protagonista en esta composición y que además pues, es un elemento imprescindible para explicar el acercamiento entre la joven pareja. Más tarde se añadió un surtidor de agua que evoca esa lluvia que cae sobre el paraguas y que agrega cierto efectismo, pero que daña al hierro del que están realizadas las figuras. Por ello las figuras se tuvieron que rehacer en bronce con motivo de la remodelación de la fuente en 1997. Como datos, es una escultura con una influencia claramente expresionista y es de las obras más conocidas de Manuel López y de las más populares, tal es así que era la que más se utilizaba en reproducción de tarjetas postales hace años, cuando se mandaban tarjetas postales. Y como complemento, pues destacar la inspiración evidente de artistas de Pablo Gargallo, Pablo Serrano, Julio González o incluso el artista suizo Giacometti, que a mí me gusta mucho y por eso yo creo que también me gusta mucho esta obra. Y ya cerramos sección y continuamos con la review, la segunda parte.
La review.
Bueno, ya con la banda sonora, ya igual alguien que haya visto la película puede intuir de qué película es, que no es otra que El Joker. Una película con muchas risas, pero la verdad es que bastante poca gracia. Bueno, vamos a intentar no hacer spoilers. Bueno, intentar no. Vamos a no hacer spoilers. Pero en primer lugar, pues vamos a aportar unos pequeñitos datos. Y es que es la primera película separada del universo extendido de DC, que está dirigida por Todd Phillips, que también ha dirigido películas como Starsky Hutch, Resacón, las tres de Resacón, y que claramente antes de hacer El Joker era un director de comedia. Luego los actores protagonistas, pues Joaquin Phoenix, que la mayoría lo conoceremos, o bueno, lo conocíamos de Gladiator, o de Master, o Her. Luego Robert De Niro, que no hace falta presentarlo mucho más. Sassy Betts, que aparece en Deadpool 2. Y Frances Conroe, que aparece en American Horror Story, entre otros. Luego que el rodaje comenzó el 10 de septiembre de 2018 y la película ya se presentó el 31 de agosto de 2019 en el Festival de Venecia, que de hecho se llevó el León de Oro, que lo comentamos, creo que fue en el primer, igual en el segundo o tercer programa, más o menos, yo creo que ya lo comentamos. Luego la banda sonora, que está hecha por Hildur Guðnadóttir, chelista islandesa, es que la verdad es que los nombres islandeses, luego que participó como chelista en películas como El Renacido, la de Loso y DiCaprio, o La Llegada, de Denis Villeneuve, y también es compositora de la música de la serie Chernobyl, serie de la que también hablamos pues igual hace dos episodios o tres. Luego en varios, porque esto, bueno, el presupuesto, pues que contó con 55 millones de dólares y que ha llegado a ser la película de adultos más, o sea, para mayores de 17, en este caso mayores de 18, la más taquillera de la historia, con una recaudación superior a 800 millones de dólares, que se dice pronto, ¿eh? Luego, como dato así curioso, que Jared Leto, quien hizo de Joker en la película de Suicide Squad hace 2-3 años, intentó boicotear la película. Si os metéis en internet encontraréis ahí noticias que hablan de cómo, bueno, con el tema de los agentes y tal, bueno, movidas. Y luego el actor de doblaje, que es Sergio Zamora, que es el que pone la voz a Bradley Cooper, a Matthew McConaughey, a Keanu Reeves, a Colin Farrell. O sea que la verdad es que era una película que ya se veía que tenía sus cositas, ¿eh?
Sí, a ver, lo de actor de doblaje había que meterlo para los puristas de la versión original, porque la vimos doblada y la verdad es que yo creo que Sergio Zamora hace un trabajo magnífico, especialmente con la risa que tanto tiempo le llevó a Joaquín Phoenix conseguir. Entonces vamos a hablar un poco de la construcción del personaje, del Joker, o de Arthur Fleck más bien, porque la película yo creo que se centra más en Arthur Fleck y cómo se llega a convertir en el Joker, ¿no? Y ese trabajo de Joaquín Phoenix, de cuerpo y alma, para construir ese personaje. Hablamos de cuerpo porque, bueno, físicamente ya se ve todo el cambio que tuvo que hacer.
Sí, la verdad es que hay alguna escena que sale Joaquin Phoenix en camiseta y demás y, ostras, bueno, un poco en la línea de la película en sí, pero da cosica verlo. La verdad es que hay un plato, un típico plato de abuela, no lo hubiese venido mal. Aparte del hecho de algún moratón que otro, que es igual.
Maquillaje, pero sí. Y luego, sobre todo, alma, o sea, lo que viene siendo, pues, para ese contexto de los problemas mentales, ¿no? Las enfermedades mentales que tiene el personaje y ese sufrimiento constante que tiene el personaje y que nos transmite también a los espectadores, que llega hasta la locura.
Eso es, que de hecho, una de las cosas que más ha comentado esta película es el hecho de que es violenta, pero yo, por ejemplo, discrepo. O sea, no es violenta en... O sea,
en cuanto a acción, no es violenta.
Claro, o sea, es violenta en cuanto a nivel psicológico.
Sí.
Que yo, bueno, de hecho, la fuimos a ver en el cine y yo no entiendo cómo la gente pudo cenar. Porque yo estuve con las dos manos todo el rato en la cara como diciendo, a ver, madre de Dios, no me entra aquí ni un caramelo. Y la gente cenando y, bueno, eso ya cada uno... Pero, o sea, es a nivel psicológico, la verdad es que es una pasada. O sea,
sí, casi es terror psicológico, casi.
Bastante adecuado, de hecho, para Halloween.
Sí.
Y es eso, o sea, es más a nivel psicológico que las muertes en sí. O sea, es que muertes en sí y prácticamente cualquier película que te pongas de violencia tiene muchísima más, o sea, The Walking Dead. que son muertos vivientes, ya estás viendo más sangre y ahí nadie ha dicho nada. O sea, es, pero a nivel psicológico la verdad es que es una pasada. Y entonces, claro, sí que se puede considerar que es dura. Bueno, de hecho, nosotros en el cine nos pasó algo, que fue que vimos a gente, no precisamente...
Una escena concreta, sí.
Claro, no precisamente joven, que cogió ese piro a mitad de película. O sea, es que es muy... es dura, o sea... Es...
Yo creo que cansa emocionalmente, no sé, sí.
Claro, y aparte, sobre todo en el contexto en el que estamos, que claro, ves el Joker de pues del mundo de los superhéroes y tal, y es que no, o sea, tiene que ver en cuanto a contexto de la película, pero el contenido en sí de la película, si no te dicen que es de superhéroes...
Ya, si te dicen que está basada en una historia real de un señor... Yo creo que hasta te lo crees. O sea, hay un realismo de tanto el contexto social, como has dicho, como del personaje, claro, dentro de la sociedad.
Claro, o sea, el llegar a ser el Joker, que es el final de la película, tampoco es ningún spoiler, porque si la película se llama Joker, pues ya sabes un poco a lo que vas. Pero es como la metamorfosis, por así decir.
Sí.
Pero no es en sí una película de superhéroes, ni mucho menos. Que precisamente por eso es por lo que llama la atención y por lo que igual este año se lleva algún premio de más, bueno, incluso la película, porque o sea, no estamos acostumbrados a ver este tipo de películas, y más sobre todo pues con todo este dominio que ha tenido Marvel durante los últimos años, pues si comparas esto con Guardianes de la Galaxia, que es una película que adoro, pero son diferentes registros totalmente.
Claro, es que yo no la metería dentro de cine de superhéroes casi, pero...
Claro, es que o sea, trata temas de forma tan realista, o sea, sí. Es ¿cómo decirles? Como un el personaje es irreal, el mundo es irreal, pero es que trata temas totalmente reales, o sea, el tema de empatizar, pues bueno, pues ya es un poco, depende del dolor que tenga cada persona, pero hay y
pero
de
sí,
hecho
siempre va a haber momentos en los no, perdón, sigue.
Bueno, y no, yo solo iba a decir que de hecho hay cuestiones sociales que narra la película. Que eso es, o sea, y a pesar de que no es, está basado en la actualidad de ahora, son cosas totalmente extrapolables a la situación de ahora.
Sí, se va a decir que todo es trasladable, tanto el contexto social como las situaciones que vive el personaje. Pues bueno, siempre hay momentos en los que vas a empatizar, y yo incluso tenía esa dicotomía de que a veces pues, quería darle un abrazo al personaje y otras veces era como, no entiendo por qué estoy sintiendo esta empatía con el personaje. No sé, era pensamientos encontrados todo el rato en mi cabeza y mucho cansancio mental.
Sí, bueno, yo creo que lo de los pensamientos así opuestos, contrarios, esas contradicciones...
Como el personaje.
Efectivamente, o sea, es que es lo que te genera... De hecho, es lo bueno que tiene la película, que es que te genera... Estás constantemente diciendo, pero ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué no ha hecho esto? Luego te da pistas de por qué más o menos puede haber hecho esto. Hay giros en la trama que están muy bien, ¿no? Como no podemos hacer spoiler, pues cuando veáis la peli entenderéis... los giros, porque hay, yo creo que por lo menos hay dos que son muy interesantes.
Sí.
Y es un poco eso, o sea, es como va girando la película, cómo se va construyendo ese personaje, lógicamente con dolor, porque pues eso, la película es, al ser dura, dolor, pues son temas que está asociado. Y bueno, y luego aparte, pues el tema de la interpretación de Joaquin Phoenix, que es una auténtica pasada, o sea, es actor de método,
sí.
Porque, bueno, es lo que comentábamos antes, cómo pierde peso, el tema de la risa, que es, pues,
creo que él ha dicho que en alguna entrevista que estuvo semanas y semanas ensayándola hasta llegar a lo que quería, y bueno.
Claro, y es que encima es una risa, bueno, que es la coña que he hecho al principio de hay mucha risa y poca gracia, porque es que es una risa... espeluznante, o sea,
sí.
es
luego es una risa que se está riendo, pero a la vez en sus ojos podías ver el dolor, sí, el sufrimiento. Sí, sí. Entonces, bueno, pues Joaquín Phoenix con películas que ya has nombrado antes, ya pues, me acuerdo en Her, que la vi hace unos años, y súper camaleónico, y bueno, poco más de que decir, que huele un poco a Oscar, la verdad.
Un poquito, sin embargo, también da un poco para debate, igual que con Jared Leto no, porque Jared Leto, pues bueno, vamos a decir que hizo lo que pudo el hombrecillo.
No puedo opinar porque no vi Escuadrón Suicida, entonces...
Bueno, tampoco te perdiste mucho. Pero sí que se puede comparar con Heath Ledger, porque ¿sí? es el referente de Joker que teníamos todos en mente antes de ver esta película. Y no sé, la verdad es que a mí me generó... O sea, tengo ahí pensamientos opuestos. O sea, Joaquin Phoenix me parece una actuación espectacular, que se mete en el personaje, bueno, las risas es una pasada.
Sí, yo creo que no hace de Joker, es el Joker en la película, o sea...
Exacto. Sí. Entonces, ahí está el tema de, ¿y si Heath Ledger le hubiese estado esta película? Entonces...
Pues es que lo habría abordado igual. Es que, claro, en las otras pelis no sabíamos nada de la historia del Joker, de quién era antes de ser ese villano.
Claro.
Pero vamos, es que Heath Ledger, pues también me parecía un actorazo.
Sí, la verdad es que teníamos un referente muy bueno y ahora pues otro...
Diferente, sí.
Diferente, pero sigue siendo muy bueno. Entonces igual aquí comparar estará un poco feo.
Además
un poco feo.
Creo que eran muy amigos también los actores.
Claro, no sé, bueno, es un poco contradicción. Lo que sí que se podría intentar es sacar una notilla de la película.
¿Una nota valoración?
Sí, sí. No, valoración, nota.
Vale.
Pues... Aceptamos comas para que no sean números enteros. Pero yo, empiezo yo, más o menos. Bueno, más o menos no. Yo le daría más o menos un 8.75, un 9. Estoy ahí dudando porque me parece una película muy buena que va a estar, seguro que va a estar nominada a los Oscar. Que Joaquin Phoenix seguramente se lleve el Oscar a Mejor Actor Principal. Pero no sé, para Mejor Película del Año, di que tampoco he visto muchas más. La verdad es que es un poco echarme piedras contra mi tejado. Pero no sé, para película. Sí que si la academia opta por, venga, vamos a intentar romper un poco el monopolio que tienen los superhéroes tradicionales, por así decir. Vamos, yo que sé, tiene que llevar el Oscar fijo. Pero no sé si eso da para Película del Año. Yo ahí ya tengo mis dudas.
Si no, como actor Joaquín Phoenix, yo eso sí que lo veo bastante plausible. Yo nota voy a poner pues un 8.8, por ejemplo. Pero es que tengo que ir a volver a la película. Incluso en los carteles de la calle que pone querrás volverla a ver, pues sí. Porque estas películas, yo creo que viéndolas una segunda vez o incluso más, pues asientas muchas más cosas. Y sobre todo destacar también, que no creo que no hemos hablado de ello, de la música y la fotografía e imagen.
Cierto.
Jolín.
Sí, no, que... Pues,
también
sí.
Es posible que nominen por eso la película, yo creo.
Sí, la verdad es que la banda sonora es... Bueno, de hecho cuando salimos de los... yo creo que fue el primer comentario que dije, madre mía, los violines y los violines.
Creo que lo primero que dijimos fue, uff.
Bueno, sí, pues con permiso, ya... lo segundo... la música, bueno, de hecho ya hemos puesto 19 segundos y es que, vamos, me fascina esta banda sonora. De hecho ayer preparando el programa me la puse y en bucle todo el rato. Lo que pasa que igual ponértela y la alegría pues igual son cosas un poco dispares en este caso, más si recuerdas la película. Pero la verdad es que es una pasada, es una auténtica pasada. Y encima que la hizo solo con el guión.
Ah, sí, eso leí, o sea, que leyó el guión y ya se puso a componerla, ¿no?
Y dijo pim pam.
Y en o sea, queda con la película perfecto, sí, sí.
Sí, sí, es una pasada. Y luego de fotografía e iluminación.
A mí es de lo que más me fascinó la película. Sobre todo la luz, que en realidad era casi todo oscuridad, ¿no? Y esos contrastes de estar en algunos sitios de noche o incluso cuando está en el hospital con tantos blancos y tanta luz. Y la fotografía, los planos. Yo creo que también utilizaba mucho esa simetría, ¿no? Que algunas escenas hasta me recordaban un poco a Kubrick, así con la simetría, los planos, no sé, me daba placer visual todo el rato la película.
Y
frente a ese cansancio mental, no sé.
Y de hecho, ya que hablas de referencias, a Todd Phillips, cuando le entrevistaron, muchas de las referencias que él citaba de cara a la película era, por ejemplo, Scorsese. Que es algo curioso porque precisamente Scorsese es uno de los que critican el género de los superhéroes, que por eso hemos hecho tanto hincapié en que
además
es una película que entra dentro pero no entra. O sea, es de superhéroes un poco de costado. Entonces no deja ser una cosa bastante curiosa. Y luego, pues como dato que yo quiero decir, ya que sobre todo ahora en diciembre llegará la nueva de Star Wars, que hay cierto paralelismo en cuanto a cómo termina con Star Wars Rogue One. O sea, igual es solo en mi cabeza, pero es que claro, sin poder decir spoilers es un poco ir a la locura. Pero hay cierta similitud en cuanto a contenido, cómo termina una y, o sea, cómo terminando una da inicio a otra Eso sí que se puede decir sin spoilers.
Aparte que no es spoiler, yo creo que todo el mundo sabe. Pero bueno, sí.
Sí. No, que la verdad es que, pues eso, era una cosa que quería comentar porque me, no sé, así, cuando vi la escena dije, ostras, esto me recuerda un poco a... O sea, es dentro de ese mundo de referencias que tenía Todd Phillips, que, pues eso, viene de la comedia, que es algo...
Claro, eso es de lo que más me llamó la atención cuando me enteré que era el de Resacón.
Claro. Y bueno, pues hemos dicho la nota, podríamos seguir tranquilamente media hora, tres cuartos de hora, pero bueno, sabéis que el tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos, entonces para esta ocasión sí que queremos decir agenda, que llevamos varias semanas sin decirla, y bueno, pues vamos a ello ya.
La agenda de la semana.
Pues retomamos la sección de la agenda de la semana y vamos a empezar como hacemos esta agenda resumida, señalando las cosas más importantes. Empezando por las exposiciones. Os recordamos que hay en Aragonia, Terror en Aragonia, ahora que se celebra Halloween en un par de días y que podréis verla hasta el 3 de noviembre. Y en Etopía mañana una inauguración de exposición que se llama La inhalación de un aliento de carbón oceánico, que estará disponible hasta el 2 de febrero de 2020. En cuanto a cine, en la Filmoteca de Zaragoza continúan pues, ciclos de cine como la muestra de cine polaco contemporáneo, Diarios del Exilio y Roma, de Alfonso Cuarón.
En cuanto a mercadillos y ferias, pues además de tener, como tenemos todas las semanas, el mercadillo agroecológico, el del coleccionismo y el de antigüedades de la Plaza de San Bruno, pues esta semana tenemos la Placica Market en Las Armas, el domingo 3, y el rastrillo de Federico Zanam en la Sala Multiusos, que estará hasta el día 3. Y luego en varios... tenemos Hispalug, que es una exposición y actividades sobre el ego, que estará en Etopía del 1 al 3 de noviembre, y luego la sexta o el sexto festival del Circo Ciudad de Zaragoza, que estará hasta el día 17 de noviembre. Y luego ya en cuanto a música, tenemos este próximo día 31, Halloween, a Siberia y Palafox en la Asociación de Vecinos Arrebato, a Ghost Note en Las Armas y a... vale, eso el 31. Luego el día 1 a Mou en La Lata, y el día 3 a Ahmed Agh Kaedi en el Centro Cívico de Licias. El resto de conciertos, como siempre, los ponemos en Instagram porque aquí tenemos que ir un poco raudos y veloces.
Vale, y dicho todo esto, nos despedimos. Todo lo que hemos dicho, que la verdad es que hoy no ha sido poco. Terminamos un episodio más. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y te recordamos que puedes saber un poco más de nosotros en redes sociales, como en Facebook o en Instagram. En ambos casos nos puedes encontrar como @esto_no_es_un_museo_zgz. Y si es la primera vez que nos escuchas, te recordamos que aquí en Radio Topo estamos todos los martes de 8 a 9 de la noche. Ahora os dejamos con Come As You Are de Mou, que estará el próximo 1 de noviembre en la Lata de Bombillas de Zaragoza. Hasta la semana que viene.